Te glorificamos, te bendecimos, damos la gloria solo a ti. Tú eres nuestro Dios, nuestra vida, nuestra bendición y estamos completos, Señor. Nuestra vida se determinó por el origen, Señor amado. Cuando nacimos de Adán, nacimos pecadores destituidos de tu gloria. Mas cuando nacimos del Espíritu, por causa de la sangre, por la obra terminada de Jesús, nacimos herederos, sentados a tu diestra, muy amados y completos, de tal manera que nada nos falta. Ahora hemos sido entrados por tu gracia a un nuevo sistema, el sistema del favor, el sistema de la vida ilimitada, del favor de Dios y de su amor incondicional, y estamos completos. E igual que Isaac, somos herederos, bendito Padre. Gracias. Y en medio de la recesión del mundo, en medio de la escasez del mundo, nosotros tenemos tu favor y vivimos según el favor de Dios. Aquí nos humillamos, Señor, pedimos revelación de tu verdad. Gracias por tu gran amor. La gloria y la honra es a ti, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. El tema de hoy día se llama Mirando hacia arriba. Otra vez, mirando hacia arriba. ¿Cómo prosperar bajo severa hambre? ¿Cómo prosperar bajo severa? Y continuamos esa serie tan gloriosa acerca del secreto de Isaac que se llama Viviendo según la promesa. Si tú le preguntas a Isaac, ¿cuál es tu secreto? Le preguntamos a varios personajes su secreto. Le preguntamos a Moisés, ¿cuál es tu secreto? Y Moisés nos contestó, viendo al invisible. Le preguntábamos a Sara, ¿cuál es tu secreto? Y ella decía, risa, disfrutar, tener un deleite en Dios, hermano santo. Le preguntamos a Ruth, ¿cuál es tu secreto? Y es la humildad, el vaciamiento del yo y la llenura solo de Cristo. Y ahora le estamos preguntando a este personaje tan glorioso llamado Isaac, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué tú fuiste tan próspero bajo severa hambre, bajo severa recesión? Y tú fuiste muy bendecido, a ciento por uno. ¿Cuál es tu secreto? Y Isaac no responde, hermano santo. Antes de entrar, hemos visto que Abraham tuvo dos semillas, dos simientes, dos hijos. Uno llamado Ismael, que es el hijo de la desesperación, el hijo de la carne, el hijo del esfuerzo. Y el otro hijo llamado Isaac. Estos dos hijos representan dos pactos, son dos razas. Representan dos sistemas de vivir, dos formas de vivir. No lo tienen que buscar, pero en Gálatas 4 nos dice claramente, Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el cual, y el otro de la libre. Entonces, Abraham tuvo dos hijos, uno con la esclava, es decir, con Agar, y otro con la libre, es decir, con Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. Es decir, estas dos razas se determinan por su origen. Ismael era esclavo por su origen, porque nació de la esclava. Isaac era libre por su origen, porque nació por la promesa. Así que en Gálatas 4, en este caso el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, es decir, según el esfuerzo humano. Mas el de la libre nació por la promesa. Estas dos mujeres representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo de esclavitud. Y el otro proviene del monte de Sion, el cual produce hijos de la libre. Así que según su origen es el destino. Así que si tú le preguntas a Isaac, ¿cuál es tu secreto? Dice, simplemente nací. Fui escogido. Ese es mi secreto. Y ahora yo vivo según mi origen. Tú tienes que vivir según tu origen. Tu destino está determinado según tu origen. Hermanos santos. Así que hermano, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. La vida de Isaac estaba determinada por la promesa. Su destino estaba determinado por la promesa. Isaac estaba consciente del pacto. Ismael estaba consciente de sus fuerzas, de sus planes, de su sudor. ¿Cómo vive el mundo? Según lo que controla. lo que piensa, lo que determina. Ese es Ismael. Son dos orígenes, dos razas, si tú lo quieres ver de esa manera. ¿A qué, hermanos? Así que en el verso 31 dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nota, el apóstol Pablo en Gálatas 4, verso 31 nos dice, el origen, todo consiste de tu origen. Según tu origen, así va a ser tu destino. Si tú naciste de la esclava, no importa lo que tú hagas, vas a ser esclavo. No importa los planes tuyos, siempre vas a estar esclavo. ¿Esclavo de qué? Del temor. Esclavo del miedo. Esclavo de la depresión. Esclavo de la inseguridad. Esclavo de la incertidumbre. Esclavo de las circunstancias. Esclavo de los recursos limitados del mundo. A expensa de las otras personas. Pero según tu origen de la promesa, tú estás determinado según el favor incondicional e ilimitado de Dios. Eso es increíble, hermanos santos. Y dice, estos son dos razas que de diferentes orígenes. En Romanos 9, si gustas venir conmigo, hermanos santos, Romanos 9, verso 6, dice, no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Romanos 6, no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Así que no toda persona que aunque es de Israel, no todos son hijos de Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Así que la descendencia dice en Isaac es porque es el hijo de la promesa. Tú y yo somos hijos de la promesa, es decir, e igual que Isaac somos herederos. Y nuestra vida está determinada por esa herencia. Hermano santo, y hoy le vamos a preguntar a Isaac, ¿cómo tú fuiste próspero en tan severa crisis? Yo no sé si a usted le encanta esa respuesta, pero es sorprendente, hermano santo. Es un secreto increíble y tú lo practicas todos los días. Y yo te digo, este es el año de la escasez para el mundo. Es el año de la inseguridad. Es el año de las catástrofes para el mundo. Porque el río Nilo se está secando. Pero para nosotros, de la promesa, es el año de la transferencia de bienes. Lo repito, es el año de la transferencia de bienes. Donde Dios nos está bendiciendo, tomando los bienes de los impíos, dándonos a nosotros. Estamos tomando posesión de nuestra tierra. Este es el año. Pero si no sabes cómo, no lo vas a lograr. Hoy te voy a explicar cómo, de una manera tan práctica y tan sencilla. Poderoso, hermanos míos, es un mensajote, hermanos míos. Esto vale la pena escucharlo 3, 5, 6, 8 veces y vale la pena leer las notas. Vale la pena dormirse con él. Porque tú eres hijo de la promesa. Y tienes que saber cómo en un año de escasez, de hambre severa, de crisis, de recesión, tú eres próspero. Es algo increíble, hermano mío. Gloria a Dios. Dice, verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Tú eres hijo de la promesa, tú eres contado como descendiente. Cuando Dios cuenta a sus hijos, tú estás incluido. Mi hija Marjorie tiene 3 hijos. Ella comienza a contarlo. 1, Samantha. 2, Sara. 3, Benjamín. Cuenta. Cuando Dios cuenta, te menciona a ti. Tú eres descendiente. Tú eres heredero por causa de Cristo. Por la fe. ¿Qué sucede cuando eres descendiente? ¿Cuál es el beneficio? Esa es la respuesta, esa es la intriga de hoy día. Ese es el tema de hoy día, hermanos santos. Y ahora, escúchame, y no es por nuestro esfuerzo, nota el verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, entre Ismael y en este caso estaban hablando de Isaac. Bueno, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No es por mérito. No te lo ganaste por religión. No es por esfuerzo. Dios te llamó. Dios te eligió, hermano santo. Se trata por la elección, hermano santo. Verso 15, pues a Moisés Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Depende de qué cosa, hermanos míos? ¿De qué tú dependes? Aquí dice, tú dependes de la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios, es el razón, el favor de Dios sobre tu vida. Tú dependes cada día, hermanos santos. Qué tremendo, hermanos míos. Y así que, y en el verso 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la que no era amada, yo la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que tú eres heredero, tú eres amado, tú eres pueblo de Dios por causa de la sangre de Jesús, hermanos míos. Verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, ya tú alcanzaste esa justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y no la alcanzamos por méritos de obra, sino por la fe, hermanos santos. Así que la promesa hace una distinción entre los hijos de Ismael y los hijos, los descendientes de la semilla de Isaac, hermanos santos. Hay una gran diferencia entre esas dos semillas, hermanos santos. Así que para muchos el año 2014 es el año de la desgracia. Hablaba con unos cristianos y me decían, el año 2013 fue el peor año de mi vida. Es el año de la mayor pérdida, la mayor escasez, la mayor enfermedad. Y ya estaban proyectando 2014 iba a ser peor para ellos. Cuando el cristiano debería ser de gloria en gloria, de peso en peso. Muchas veces cuando miramos las noticias podemos estar sujetos al espíritu de depresión. Tú ves las noticias y estás sujeto a la depresión inmediatamente. Para muchos este año 2014 ya es un año de depresión y presión. Es más, hay un libro que se llama La Gran Recesión del Siglo 2000, del siglo 21. No lo lea, por favor. Usted lee ese libro tan famoso y tan común, usted termina deprimido. Así que yo tengo otro libro de las buenas noticias. Se llaman las promesas de Dios. Se llama su palabra de Dios. Y el que lee ese libro tiene vida, tiene prosperidad, tiene éxito en todo. El mundo está haciendo lo mejor que puede y pronostican según la realidad que ven. Pero Dios sabía que esta crisis, muchísimo antes que llegase, a Dios no lo tomó de sorpresa esta crisis. Nuestro Dios es un Dios que profetiza las cosas que aún no han sucedido y las llama como si ya existiesen. Dios sabe el final desde el comienzo. Dios vive fuera del tiempo, hermanos santos. Y Jesús vivía en el eterno presente, en el eterno hoy. Por eso le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. El sacrificio de Jesús en la cruz está fuera del tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque las personas que murieron antes de Jesús se proyectaron hacia Jesús. Todos sus pecados, pasado, presente y futuro, fueron cubiertos en la cruz. Nosotros que creemos después que Jesús vino, hemos sido tratados nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Eso nos da seguridad. Hay muchos cristianos que piensan, cuando me convierto a Cristo, mis pecados fueron tratados hasta la conversión. De ahí en adelante tengo que andar en cascaritas de huevo. No, ¿sabes qué seguridad? Todos mis pecados han sido tratados, pasado, presente y futuro, hermano santo. Y por eso Jesús dice claramente en Lucas 4, no lo busques, dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Hablando de un eterno presente, hablando de un sistema diferente, Isaac vivía en el eterno verde, en el eterno fresco, en el eterno hoy. Por eso que tú, cuando tú estás consciente de la promesa, tú vives fuera del tiempo. Tú vives en el sistema de Dios, en el sistema de hoy. Sus misericordias son nuevas, verdes cada día. Su aceite es fresco cada día. Las misericordias que Dios le dijo a Abraham recién salieron para nosotros. No toque mi Biblia porque se borra, se corre, porque está recién escrita. Tiene que dejar secar la tinta. Porque las misericordias y promesas que Dios le hizo a Isaac hace 6,000 años están frescas para nosotros hoy día. ¿Entiendes ese sistema? Todas las promesas de Dios no son viejas. Tú no vives en el sistema de Isaac, que su pasado sepulta su presente. Perdón, el sistema de Ismael. Tú vives en el sistema de Isaac, en el eterno presente, hermanos míos. En el eterno hoy. Es por ello que Jesucristo murió en la cruz y murió en el eterno presente. Es decir, ya sea que una persona viviere antes de Jesús, como el caso de Abraham, o viviera después de Jesús, como el caso de Pedro, el sacrificio de Jesús aplica para todos los pecados de todos los tiempos. Todos los tiempos. Si un pecado nuestro no hubiese sido nuestro, puesto sobre Jesús en la cruz, entonces qué seguridad tuviéramos. Si un pecado nuestro, uno solo, no hubiese sido puesto en la cruz, ya sea en el futuro, qué seguridad tuviéramos. Nuestros pecados han sido puestos, pasado, presentes y futuro, y eso nos da seguridad. Le digo esto, ¿por qué? Porque tú y yo vivimos un sistema llamado hoy. El justo por la fe vive, y la fe correcta produce una forma de vivir correcta, una forma de prosperar correcta. Cuando tú crees en la fe correcta, en el eterno presente, va a producir una libertad correcta, hermano santo. Si un pecado nuestro no hubiese sido puesto en la cruz, ¿qué seguridad tuviéramos? Nuestros pecados fueron perdonados, no en base de mi conocimiento, sino en base del conocimiento de Dios. Otra vez, no en base de tus conocimientos tus pecados fueron perdonados. Fueron perdonados en base de que Dios conoce tu vida, pasado, presente y futuro. Dios trató toda tu vida en base de su conocimiento. Seguridad es el hecho que Dios perdonó todos nuestros pecados en base de que Él conoció todos nuestros pecados. Dice el salmista, tú me conociste. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes. Aún no he hecho esto y ya tú lo conoces. Tú tienes que creer el creer correcto. Dios conoce tu mañana sin que tú lo hayas vivido. ¿Comprendes esto? Y Isaac tenía ese conocimiento. Isaac vivía en esa dimensión. Ese era el secreto de Isaac. Tú le preguntas a Isaac, ¿cómo es que tú vives? ¿Cuál era tu secreto? ¿Cómo tú pudiste prosperar tanto y hiciste tan poderoso? Y dice, tal vez, yo vivo en la dimensión de la promesa. En el eterno hoy, hermano santo. Esto es lo que nos da seguridad en nuestros corazones, que todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, ya fueron tratados en la cruz. Gloria a Dios por esa realidad, hermanos santos. No tiene sentido la idea de que todos nuestros pecados fueron tratados y perdonados hasta el punto que nos convertimos, y después tenemos que vivir en inseguridad por los pecados presentes y futuros. Y así vive la mayoría de cristianos. Yo viví por muchos años así. Dios perdonó mis pecados pasados, pero de ahí en adelante, si yo no diezmo, ay, si yo no vengo a la iglesia, si yo no oro, si digo una mala palabra, Si me enojo con Giovanita, que la culpa es de ella, pero no es culpa mía. Hermano santo, todos nuestros pecados han sido perdonados, pero alguien puede osar pensar que predicar así, alguno tomará excusa y licencia para vivir una vida de pecado. Pero quiere decir entonces puede vivir una vida de licencia y pecado, pero todo lo contrario es cierto. No hay nada más satisfactorio para el alma que la seguridad. Nada más, cuando tú crees correctamente, te va a producir el vivir correcto. Si yo creo incorrectamente en inseguridad, va a producir el vivir incorrecto. Inseguridad y miedo no produce vida correcta. Seguridad y confianza produce vida correcta. Por eso que yo digo, el creer correcto produce la vida correcta. Habacuc 2:4. El alma que no es recta se ensoberbia, pero el justo por la fe vivirá. Nota, el por la fe es que tú vives, y allí vive, dice, feliz, completo, florecido, la palabra allí dice. Cuando tú crees correcto, tú vas a florecer. Por eso que es necesario saber creer correctamente, porque el vivir feliz, el vivir completo, el vivir florecido es producto, resultado de una fe correcta. Cuando tú crees en Cristo, en su obra completa, en su sangre, va a producir una vida de libertad en ti. Hermanos santos, no hay nada más satisfactorio para nuestra alma que la sangre nos da confianza. La sangre nos da parresia, nos da seguridad con Dios. Tenemos libertad. Esto fue lo que predicó Pedro en la casa de Cornelio. Acompáñenme, por favor, a Hechos 10:43. Nota cómo Pedro predicó perdón de pecados a Cornelio. Cornelio es una casa de gentiles. La primera vez que entraba Pedro a una casa y el Espíritu le mandó a predicar a los gentiles. ¿Qué sucedió cuando Pedro declaró la palabra perdón de pecados en Jesús? Vamos a ver el resultado. ¿Qué sucede en tu vida cuando tú crees que tienes perdón de pecados en Jesús? Vamos a ver qué sucede. Hechos 10:43, por favor. Esto fue lo que predicó Pedro en la casa de Cornelio. Que todo el que creyera en Jesús reciba perdón de pecados. Ahora, ni bien Pedro dijo esa palabra, no pudo terminar la prédica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cayó sobre la reunión. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero meses más tarde, Pedro se reunió con los apóstoles y dio el reporte. Vamos a ver el reporte de Pedro dentro de un rato. ¿Cuál fue el reporte de Pedro en el concilio de lo que había pasado en esa reunión? ¿Lo quieres ver? Vamos a verlo dentro de un rato. Hechos 10:43. De este dan testimonio que todos los profetas, que todos que en él creyeren, está hablando de Jesús, reciban perdón de pecados por su nombre. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo, tú recibes seguridad, perdón de pecado, y no hay condenación, y tú tienes un nuevo origen. Ahora escúcheme, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú tienes seguridad, produce el vivir correcto, hermano santo. Muy bien, vamos a Hechos 15, hermano santo, donde Pedro se reúne con el concilio y da el informe. En Hechos 15, verso 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora nota lo que dice el verso 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo Dios purifica los corazones? Según Pedro, por la fe. Otra vez, ¿Cómo tú purificas el corazón? Aquí dice Pedro, por la fe. ¡Qué declaración tan sorprendente! Que Dios les purificó sus corazones por la fe. Quiere decir, hermano santo, otra vez, un corazón torcido produce una vida torcida. Pero cuando tú crees correctamente, va a producir una vida purificada. Aquí es que yo me baso que el querer correcto produce una vida correcta. Habacuc 2:4, no lo busque, hermano santo, dice de esta manera, hermano santo: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Quiere decir que cuando yo tengo en mi corazón un alma impura, va a producir una vida incorrecta. La cerveza, el tatú, el adulterio, la fornicación, las deudas y tantas otras cosas, él es el resultado de un origen. Un alma que no está purificada. Pero cuando tú crees correctamente allá adentro, va a producir una vida correcta. Las deudas son el resultado de una vida allá adentro incorrecta. Hermanos santos, comprendemos eso, hermanos míos. Si tenemos emociones de tristeza, depresión, miedo, temores o estreses, son evidencia de que de alguna manera estamos creyendo incorrectamente. ¿Cómo tú sabes que estás creyendo incorrectamente? Chequea las emociones. ¿Tienes miedo, inseguridad, estrés, depresión? Has creído en el camino algo incorrecto. Las emociones incorrectas son evidencias de que hemos creído incorrectamente. Pero nota, gozo, paz, victoria, determinación, ¿son emociones de qué? De haber creído correctamente. Es decir, cuando tú tienes fe en Jesucristo, purifica tu corazón. Y como resultado, da una vida correcta. Por eso cuando alguien me decía hasta el domingo pasado, entonces la gente va a tomar licencia para vivir una vida pecaminosa. No. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando tú crees correctamente, lo opuesto es lo contrario. Va a producir una vida correcta. Y este era el secreto de Isaac. Isaac creyó correctamente. Isaac creía la promesa. Isaac estaba saturado de la promesa. Se levantaba con la promesa. Esta mañana me levanté mis brazos. Este mensaje se llama Mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Es una rebelión, sota, hermanos santos. Hermanos míos. Si tenemos paz, gozo, perseverancia, determinación, seguridad, refugio, estabilidad, es porque hemos creído correctamente. Pero si tenemos depresión, medio, envidias, etcétera, es porque hemos creído mentiras. Es por ello que he afirmado que el primer nivel de libertad es el creer correcto. Es sacar las mentiras y sustituirlas por las verdades. Cuando creemos correctamente, nuestros corazones son purificados por medio de la fe y atrae la llenura del Espíritu. Por eso es que donde Cornelio, cuando creyeron en Jesucristo, fueron llenos. Cuando tú crees correcto en Jesús, el Espíritu Santo viene. No persigas al Espíritu, persigue creer la promesa. El Espíritu Santo es atraído a confirmar esa promesa. Cuando Isaac creyó, el Espíritu Santo ese mismo año los bendijo 100 por 1. Hermanos santos, podemos entrar con paresia, seguridad, de nuevo, confianza, porque tenemos seguridad. Y esa misma seguridad la debemos tener respecto a toda área de nuestra vida, no tan solo con respecto al perdón de pecados. Para muchos, el cristianismo es perdón de pecados y ahí se quedó todo. Mientras tanto, sus finanzas, sus hijos, su salud es gobernada por Ismael. La manera en que Ismael vive, la manera en que el mundo vive. Dice, no tan solo mi perdón de pecados que tengo seguridad, sino mis finanzas, mi salud, mi hogar, mi matrimonio. Yo oro que yo bonita no se me distraiga con la comida ahorita. Al final, si se me va, la llamo. Porque hay una parte del matrimonio que les va a gustar a todos. Tremendo. hay una parte aquí tremendo del matrimonio que es tan necesario escuchar. En medio de esta recesión, Dios quiere demostrar sus recursos ilimitados. En medio de esta recesión, en medio de esta hambre, en medio de esta crisis, Dios quiere glorificarse poderosamente y Dios quiere transferir los bienes de la gente impía a ti, hermanos santos. Hermanos santos. Aun cuando fallamos como el hijo pródigo, quien malgastó su vida y bienes, si nos volvemos a Dios, él nos llevará al crecer correcto, hermanos míos. Observa muy bien, en tiempo de escasez, en tiempo de un hambre severa, en la casa de Dios había abundancia. Observa muy bien en Lucas 15, vamos a verlo rápidamente, verso 14. En tiempo de hambre severa, en el mismo día había abundancia en la casa de Dios. Y yo no sé dónde tú quieres vivir, hermanos santos. Es el creer correcto que nos hace entrar y vivir según la casa de Dios. En Lucas 15, verso 14, dice, y cuando lo hubo malgastado, aquel muchacho malgastó todo. Vino una gran hambre. Otra Biblia dice, otra traducción dice, severa hambre. Vino una gran hambre, vino una hambre severa en aquella provincia y comenzó a faltarles. En el verso 17, volviendo en sí el muchacho dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué cosa, hermanos míos? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Dónde es que había abundancia de pan? Sin embargo, había severa hambre. ¿En cuál sistema tú quieres vivir? Otra traducción dice, en la casa de mi padre tienen pan de sobra. Otra traducción dice, en la casa de mi padre hay pan que nadie puede comer hasta acabarlo. Tienen demasiado pan para comer. Y yo aquí pasando con crisis. Hermano santo. Tremendo, ¿no? Este año 2014 es un año de abundancia de pan. Otra vez. Este año 2014 es un año de abundancia de pan. Y no tan solo amén. No tan solo es material. La abundancia de pan de Jesús. Abundancia de alabanza. Abundancia de fruto. Abundancia de hijos. Abundancia de nietos. ¿Sabías tú que Dios me ha dado 5 nietos? ¿En 3 años? 4 años, dice yo bonita. Abundancia de pan. Este año 2014 es el año de abundancia de pan. Hermano santo. Es el año de tomar posesión de nuestra heredad. ¿Sabes qué hace esta crisis severa? Hace que el pueblo de Dios extraviado vuelva en sí y busque la casa de Dios. Dios permite esta crisis severa para que muchos hijos pródigos extraviados que están creyendo incorrectamente, malgastando su vida, desperdiciando su vida, comiendo con los cerdos, vuelvan a la casa de Dios. Y cuando vuelven, Dios no tiene reproche. El Padre los recibe con abrazo, con vestido, con beso, con anillo, con calzado, con el animal gordo, con fiesta, y el Padre se regocija, pero no tiene reproche. Tú tienes que entender el creer correcto. El creer correcto produce la vida correcta. Tú tienes que creer correctamente quién es tu Padre Celestial. Hermanos míos, quiero que sepas que la casa de Dios nunca tendrá hambre. Lo repito, hermanos míos, cree correctamente. En la casa de Dios nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. A pesar que hay severa crisis, afuera. Pero en la casa de Dios nunca habrá hambre. Nunca tendrá escasez. Siempre habrá pan en abundancia. Mucho más de lo que podemos comer. Nunca dejes la casa de Dios. No te vayas a comer con los cerdos. A desperdiciar tu vida y tus bienes. No creas incorrectamente que allá afuera está la buena vida. No creas incorrectamente. Es una mentira. Cuando aquel hijo volvió a su padre, esto fue lo que encontró, escúchame, esto fue lo que encontró en su casa. Sacad el mejor vestido, sacar y vestirle, poner un anillo en su mano, calzados en sus pies, traer al becerro gordo, matarlo, comamos, hagamos fiesta. Déjame decirle, en la casa de Dios hay fiesta todos los días. Todos los días hay abundancia. Todos los días hay pan nuevo. Todos los días hay vestido nuevo. Todos los días tenemos anillo. Tú tienes que entender ese sistema de Dios al cual por la fe, tú has sido llamado. No por méritos. ¿Cómo? Hoy te voy a enseñar cómo se vive de esta manera. Es una revelación tan grande. Dios me la dio la semana pasada. Literalmente salía al patio y la practicaba. Levantaba mis brazos a Dios, miro hacia arriba, lloro así, dependo de ti, confío en ti. Solamente, Señor, gracias porque soy heredero, lo creo correctamente y ahora entro por la fe al sistema ilimitado, al favor tuyo. Padre, lo declaro sobre mi hijo, lo declaro sobre mi hija. Ayer me llama mi hijo Brian y me da el reporte de su finanza. Me quedo, wow. Evidencias de que tengo los brazos levantados. La relación entre ellos. Veo los niños. Evidencias de que hay un Isaac creyendo, levantando. Cuando tú crees correctamente, tú vas a salvar a tus hijos. Tú tienes que creer correctamente. Y cuando tengas depresión, inseguridad, Señor, estoy creyendo algo incorrectamente, muéstrame, perdóname. Las emociones negativas son evidencia que has creído incorrectamente en el camino. Hermanos santos. Aleluya. Observa el corazón del padre cuando recibió al hijo perdido. No hubo ni una sola palabra de reproche. Juicio o condenación. Más bien ordenó que se haga festividad. Dios es capaz de llevarnos a una posición más alta antes de habernos extraviado. Dios es capaz de llevarte a una posición mucho más alta. Antes que hayas fallado. Porque ese es el corazón de la gracia. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. El Padre dice... Este que era, que se había perdido, que estaba muerto, ha regresado. Y se comenzó a regocijarse. Ese es tu padre. Y tú has sido injertado en ese sistema. Se llama el sistema de hoy. Sabes que si tú vienes aquí a mi lado y tocas, se corre la tinta. Porque recién se escribió. Recién salió de la boca de Jesús. Hoy es esta verdad. Hermanos santos, hoy vamos a hablar de un personaje en particular que literalmente nos representa, te representa a ti y me representa a mí, representa a todos los creyentes. Este personaje es un tipo del creyente. Se trata de Isaac, el heredero de la promesa. Ese es Isaac, el heredero de la promesa. Isaac es un tipo de ti y de mí. ¿Por qué? Porque es el hijo de Abraham y nosotros somos simiente de Abraham por medio de la fe. Vamos a Gálatas 3:9. Por favor, hasta el 3:9 y luego vemos otro versículo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. los de la fe son bendecidos. Yo le estoy hablando aquí a la simiente santa. Yo estoy hablando aquí a la congregación de los bendecidos. Aquí estamos los herederos. Por la sangre somos los herederos. Estoy hablando a hijos de Dios, hermanos santos. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, escúchame, ciertamente, linaje de Abraham. La palabra linaje significa semilla, simiente. Tú eres semilla. Simiente de Abraham sois y herederos. Por eso que les digo, aquí estoy en una congregación de herederos. Personas que viven en la dimensión del eterno hoy. En la frescura de la misericordia de Dios. Donde tú y yo todos los días levantamos los brazos al cielo y miramos hacia arriba y entramos en la dimensión de lo invisible. Y tomamos el favor para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, nuestras necesidades. No hay una necesidad nuestra que tú no salgas afuera, levantes los brazos a Dios y Él no la da si crees correctamente. Hermanos santos, si nosotros somos de Cristo, si pertenecemos a Jesús, entonces somos linaje. Igual que Abraham. Somos la semilla de Abraham y somos herederos. Igual que Isaac, no hay diferencia. Lo que le pasó a Isaac no es una coincidencia. Es la descripción nuestra. Es la descripción tuya, Michael. Este jueves vas para Texas. Cuando llegues a Texas, entro al favor de Dios. Tú vas a Texas con el favor de Dios. Entro al favor de Dios. En esta semana, que Benito y yo nos vamos, cuando vamos el camino, aquí entra un heredero. Aquí entra un hijo de Dios. Aquí entra un hombre poderoso. Hoy entro, hoy vivo en el eterno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy se ha cumplido esa palabra. Hoy es el año agradable de Dios. Tú y yo vivimos en esa realidad por causa de la sangre. El creer correcto allá adentro produce una vida poderosa afuera. En tu bolsillo, en tu finanza, en tu salud, en tus hijos, en tus nietos. Tú tienes que creer correctamente adentro y transforma tu sueño, transforma tu descanso, transforma tus vacaciones, transforma tu ministerio. Y no importa cuán extraviado estuviste y desviado, cuando comienzas a creer correctamente y vuelves a la casa del pan, a la casa de la abundancia, comienzas a experimentar el cambio. Alabado sea el nombre. Oh, hermano, como no había predicado por semana, estoy pero que quemo ahorita, hermanos santos. Aleluya, hermanos santos. Así que hoy le estoy hablando a herederos. Le estoy hablando al linaje de Abraham. Y aquí encontramos a Isaac enfrentando un hambre severa. Y se encontraba entre dos opciones. O descender a Egipto, esto es tomando los principios naturales del mundo, o habitar como forastero. Dios le dice, no descienda a Egipto, habita como forastero. ¿Qué significa eso? Esto es habitar según los principios altos de Dios. Vamos a Génesis 26 y ahí nos vamos a quedar. Este es el pasaje central para nosotros. Génesis 26. Verso 1. Todo el mundo con sus Biblias, sus teléfonos celulares, sus smartphones y todas las cuestiones. Estamos, amados. Génesis 26, verso 1. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, el sureste de Gaza. Ahí estábamos hablando. Ahora, yo le quiero decir, hermano santo, ¿quién habitaba en esa tierra? ¿A quién Dios había prometido esa tierra? A Abraham, a Isaac, a ellos. la tierra prometida. Dios se la estaba dando, se la había dado. Ahora, ¿quién habitaba allí? Abimelec y los filisteos. Tiene que haber una transferencia de bienes. Dios te dio una vida por heredero y filisteos están tomando lugar de tu vida. Y si tú crees correctamente, hay una transferencia de bienes. Esa tierra era de ellos. Dios se la había dado. Isaac no estaba robando nada. Pero aquí Dios hace una transferencia de bienes. Así que, ¿cuál es la condición? La crisis allí había, ¿qué cosa? Hambre y severa. ¿Qué es lo que hacía todo el mundo? Descender a Egipto. ¿Qué representa Egipto? El sistema, cómo prosperan en el mundo. Vamos a verlo dentro de un rato con la Biblia. ¿Cómo se siembra, cómo se vive en Egipto? La Biblia nos da, para no dar especulaciones nuestras. Hermanos santos. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, no tomes los principios de este mundo. Tú no prosperas con los principios de este mundo. Tú no vives con los principios caídos. Dice, habita, o sea, mora. Habitar es un estilo de vida. Habita en la tierra, escúchame, que yo te diré, por favor, subraya esa palabra, que yo te diré. Este texto demuestra dependencia, demuestra confianza, demuestra el pámpano injertado en la vid. Que yo te diré. ¿Sabes? Yo decido. Yo opino. Es mi plan. Es mi mente. Eso es un pámpano separado. Pero si cuando tú esperas en Dios, Él te va diciendo. Dios le dijo dónde sembrar. Que yo te diré. Una vida en la dimensión de Isaac es una vida que escucha. Yo te diré. Dios te habla. En esa tierra siembra. Hermanos santos. Habita como forastero en esta tierra. Habita en los principios altos. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí encontramos la transferencia de bienes. Vemos que los filisteos habitaban en Gerar, pero Dios le dijo que se la daría. En tiempos de severa crisis global, Dios hace la transferencia de los bienes. Prepárate para ser bendecido. Cree correctamente porque Dios quiere hacer la transferencia de bienes. Cuando tú crees correctamente, comienza Dios a desplazar a los filisteos y a dar tu posesión, a dar lo que es tuyo por nacimiento. Dios te quiere bendecir si crees correctamente. Pero esta transferencia ocurriría solamente si Isaac habitaba en la tierra que Dios le diría. Realmente este pasaje demuestra, escúcheme, la prédica siguiente semana, la característica del pámpano, escúchelo, dependencia y confianza. Isaac dependía de Dios, e Isaac confiaba en Dios. Las dos características del pámpano injertado en la vid, dependencia y confianza. ¿Qué significa, hermanos míos, no desciendas a Egipto? ¿Lo quieres ver? Vamos a Deuteronomio 11:10. Me encanta que me hayas preguntado. Deuteronomio, todo el mundo, por favor, este versículo es sumamente importante. Es el corazón de la prédica. Si lo logras ver, aquí estás a distinguir cómo se cultiva en Egipto y cómo se cultiva en la tierra prometida. Deuteronomio 11:10, 11 y 12. Tres versículos vamos a leer. Todo el mundo, le voy a dar tiempo a encontrarlo. Sumamente importante. Mi esposa que está tan linda a mi lado, mi chula bella, hermano santo, escribe ese versículo porque este es nuestro secreto en Texas. Aleluya, hermano santo. Deuteronomio 11:10, 11 y 12. Estamos todos, hermanos míos. El que no lea, no come. Muy bien. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas, ¿cómo? Con tu pie. Para regar con el pie, ¿qué tienes que hacer? Abrir la tierra, hacer surco con los pies, el agua entraba del río Nilo, pero sobre todo sudabas y tenías que tener tu mirada para abajo. Mirar para abajo. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Cómo tienes que hacer? Mirar a dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú entras en un sistema de vida de dependencia donde tú miras arriba. Porque la lluvia viene de arriba. Ya no más trabajando con el pie, dándole duro con el sudor y haciendo surcos para regar. Ya tú no vives de esa manera. No es tu sistema. Tú puedes ser cristiano hoy con seguridad del cielo, sembrando como Egipto. O tú puedes ser cristiano hoy con seguridad del cielo, mirando hacia arriba. Son dos sistemas de vida. Y por eso que tú ves a cristianos con tantos problemas, con tanta escasez, con tantas dificultades, porque no saben sembrar. Dios le dijo a Isaac, siembra aquí donde yo te digo. ¿Y sabes cómo hace Isaac? Comenzó a sembrar, mirando hacia arriba. Envía tu lluvia. Vamos a ver el mensaje dentro de un rato. Ay, Dios mío, cómo fue poderoso esto. Aleluya, hermanos míos. Otra vez, la tierra bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios, ¿quién la cuida? En Egipto tú la cuidas, pero en la tierra prometida, Dios es el que la cuida, y no un día, todo el año. Mes tras mes, Dios te da el fruto del año. Jehová te da, cuida tu tierra. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el final del año. Tú has entrado en un sistema diferente por medio de la fe. La tierra de Egipto dependía del río Nilo. Esto es un tipo de recursos naturales. Y ellos irrigaban sus tierras con el pisar de sus pies. La cual es un tipo del esfuerzo humano. Es algo que se puede medir con los sentidos y puestos, y puedes depender de tus propios esfuerzos. La gente le gusta estar en control. Era algo que ellos manejaban y gobernaban. Como habla de los pies, se trata de mirar hacia abajo. Egipto es un tipo de algo visible, pero mirando hacia abajo, dependiendo de ti. Pero Dios le dice a Isaac que no dependiese de los recursos visibles, sino de los recursos invisibles. En lugar de mirar hacia abajo, Isaac tenía que mirar hacia arriba. Yo no sé si tú te acuerdas, Jesús tomó un lonchecito, un almuercito de cinco panes y dos, de cinco panes y dos peces, si no, quizás lo contrario, y miró hacia arriba. Entró en el sistema de Dios y sobró. ¿Qué tenían la conciencia los discípulos? De escasez. ¿Qué es esto? Conciencia de escasez. Cuidado con lo que tú pones en las manos de Jesús, porque se vuelve extraordinario. Lo poco tuyo en las manos de Jesús se vuelve extraordinario. lo poco tuyo, levantando los ojos al cielo, se vuelve extravagante y sobra. Y sobra. Tú has entrado en ese sistema por medio de la fe, hermanos míos. Aleluya, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios le dice a Isaac que no mire hacia abajo. Dios le dice a Isaac, mira hacia arriba, depende de mí. Confía en mí cada día, porque yo te voy a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y yo voy a restaurar lo que el saltón, el comelón y todos los tragontón se comieron. Hermanos míos, los años que el revolcón se comió, yo los voy a restaurar. No hay nada que tú hayas entregado en las manos de Dios que Él no multiplique y te restaure 100 por uno en este tiempo. A diferencia de Egipto, que dependía del río Nilo, la tierra prometida dependía de la lluvia. Era una tierra que dependía de Dios. Era una tierra que tenían que mirar hacia arriba. El pasado domingo, cuando Dios me dio esta revelación, literalmente salí al patio de mi casa y miraba hacia arriba y levanté mis brazos hacia arriba y le dije a Dios que totalmente dependía de Él en todo. No solo dependía de Él para la provisión material y las necesidades de mi casa, sino sobre todo para las necesidades de mi familia, mis hijos y mis nietos. Dependo de ti, bendito Dios, por tu lluvia para mis nietos. Cuando era parte del mundo, dependía de los recursos naturales y dependía de lo que yo podía controlar. Pero ahora, como simiente santa, dependo totalmente de la lluvia, de la bondad de Dios. Mirar hacia arriba significa total surrender, total entrega. Depender de Dios. Dependo. A la gente no le gusta depender de Dios. A Dios le encanta esto. Que tú dependas solo de Él. Nada mata más la carne. Por favor, escríbelo. Nada mata más la carne que depender de Dios. A la carne no le gusta depender de Dios. La carne no tiene confianza. Cuando la gente dice, si tú no trabajas, no comes, si no haces esto, carne. A Dios le gusta que tú mates la carne. Tú vayas al patio y dices, yo dependo de ti. Dame tu lluvia esta semana. Dame tu lluvia este día. Literalmente esta mañana me levanté. Lo primero que hago, le aseguro, ni siquiera mis pies tocan la alfombra. Lo primero que hago, levanto mis brazos. Dependo de ti. Dale este día. Y recibo tu frescura hoy día. Tus misericordias verdes nuevas cada día. Luego ya desciendo, preparamos el desayuno y nos sentamos, yo, Benito y yo, y abrimos la Biblia y le digo, levanta los brazos. Y la hago levantar a Giovanna los brazos. Y declaramos, dependemos de ti. Hermanos santos, y tú vas a ver ese mes. Le tienes que decir a Dios, basta ya, no nos bendigas tanto. Literalmente. Basta ya tanta bendición. Aleluya, hermanos míos. Mirar hacia arriba significa total entrega. Significa confianza y dependencia. Mirar hacia arriba significa la doble relación. Yo en Cristo y Cristo en mí. Solo así podemos llevar mucho fruto. En el mundo se depende del esfuerzo de sus pies, pero el río Nilo del mundo se está secando. Y por más que están pisando, la tierra está seca. Se gradúan 40 muchachos, quizás uno consigue trabajo. Y bajo sueldo, el río Nilo se está secando. El mundo depende de sus esfuerzos, de sus pies para regar la tierra. Pero el Nilo se está secando. No importa cuánto pisen con sus pies, sus esfuerzos no son suficientes. Pisan y pisan, pero está seco todo. Se secan sus carreras, se secan sus profesiones, se secan sus años, se secan las compañías, se secan las relaciones y el matrimonio se está secando y sufriendo, hermanos santos. Pero en la tierra prometida hemos sido puestos en una posición donde tenemos que depender. Qué linda relación Jesús dice, yo dependo del Padre para todo. Qué relación tan gloriosa cuando tú dices, Señor, yo dependo de ti, hermanos santos. Dependo por la lluvia. Si Dios no envía la lluvia, nada prosperará. Estamos bajo la misericordia de Dios. Y Dios ama que dependamos de Él. A Dios le gusta que dependamos de Él, hermanos míos. Jesús tomó, como le dijo, un almuerzo pequeño. Vamos a verlo rápidamente. Marcos 6:41. ¿Quién lo quiere leer, por favor, en voz alta? Marcos 6:41, por favor. A ver. Sí, por favor. A ver, Abdón.
Marcos 6:41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos.
Amén. Y comieron, se saciaron, y sobraron 12 canastas. Hermano Joel, eso pasó allá. No, ese es el eterno hoy, recuerda. Estamos en esa dimensión. ¿Sabes qué hizo Jesús? Tomó eso pequeño y dio gracias. Levantó los ojos al cielo. Entró en el sistema de lo infinito, del favor inmesurable, incondicional de Dios. El sistema que tú has sido traído. Y no hay una necesidad que tú tengas, que cuando crees correctamente y levanta los ojos a Dios y le das gracias, levanta los ojos a Dios, hermanos santos. Es por ello que el arca, yo no sé si te has percatado, el arca no tenía ventanas. El arca de Noé no tenía ventanas al costado, sino arriba. Dios le mandó a Noé poner ventanas arriba. Y la gente cree que en el Antiguo Testamento no había sunroof. Hoy tenemos sunroof en los carros y Noé fue el que lo inventó. La gente cree que la Lexus y esos carros carísimos tienen el invento. No, Noé inventó el sunroof. Ahí estaba Noé con sus hijos y nueras, viendo para arriba. ¿Por qué ventanas arriba y no ventanas para el costado, hermanos santos? Porque cuando tú ves el periódico, cuando tú lees el Wall Street Journal, cuando tú entras en depresión. Yo no estoy en contra de la prensa, yo no estoy en contra de los reportes, pero déjame decirte, son reportes del Nilo y tú no vives en ese reporte, tú no vives en ese sistema. La gente dice, no hay trabajo. Sí, para los del Nilo no hay trabajo. Que allá no hay empresa. Para los del Nilo no hay empresa. Porque tú vives un sistema diferente. En el desierto, Cristo multiplicó panes y peces y sobraron. Eso es tú. Yo estoy hablando a herederos. ¿Está entendiendo esto, hermanos míos? Yo he visto gente empresaria levantar los brazos a Dios y decirle, bendice mi compañía. Me estaba contando mi hijo Brian del reporte de la iglesia Gateway del año pasado. Entraron 1.3 millones por mes. Este año comenzaron en enero las promesas porque ellos se proyectan. ¿Cuánto la gente se proyecta a dar? Se proyectaron 15 millones encima del presupuesto anterior. En tiempos de escasez. En tiempo de recesión, el creer correcto produce el vivir correcto. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos míos? El arca tenía ventanas arriba, ¿por qué? Para mirar nuestros ojos arriba. Miremos siempre a Jesús, miremos siempre la obra terminada, hermanos santos. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice claramente, mi socorro viene de Jehová, que hizo. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pero comienza, alza los ojos. Si tú tienes mente de Nilo, ese salmo lo puedes cantar, no te cumple. Tú tienes que creer correctamente. Tú no estás en el sistema del Nilo, donde tú siembras, tú riegas con tu esfuerzo, mirando hacia abajo. Si esta semana tú te levantaste con los ojos arriba, dependo de tu lluvia, dependo de tu abundancia. Tú vas a tu trabajo, pero Dios lo va a multiplicar. Dios va a bendecir. Algo muy interesante en esta posición de mirar hacia arriba es que es dura en la carne. La carne dice: muéstrame una señal, necesito ver, necesito medir, necesito evaluar, necesito estar en control. Muéstrame algo que yo pueda hacer, que pueda pisar con mis pies. Esta posición de mirar hacia arriba y esperar mata la carne. La carne dice: me siento tan vulnerable al depender de lo invisible. Dios ama matar la carne. Cuando tú esperas de lo invisible, el río Nilo es lo que se ve, material. Lo invisible, estás esperando, son los recursos infinitos. El mundo ha sido traído a un lugar donde no tiene otra opción sino depender de Dios. La iglesia está siendo traído a ninguna otra opción sino depender de Dios. Nosotros caminamos por fe y no por vista. No desciendas a Egipto, sino que habita en esta tierra que yo te diré. Depende de mí, escúchame, y yo te bendeciré. Era un llamado de dependencia, era un llamado de confianza. Y Dios le dice: habita en esta tierra. Era un llamado a un estilo de vida, a una forma de vivir. No era una cuestión de un momento de fe, de calentarse un poquito el domingo, hermano Joel predica con emoción y otra vez vuelvo a Egipto. Habitar significa comienza el lunes. Voy a habitar en la tierra donde miro hacia arriba. El martes voy a habitar, voy a levantar mis brazos a Dios. El miércoles voy a habitar, voy a levantar mis brazos a Dios. El jueves, habitar es una forma de vivir. No es una cuestión religiosa del domingo. No es un rato. Tú te acuestas levantando. Yo vale, le puedo dar testimonio. ¿Cómo al acostarme levanto mis brazos? ¡Dependo de ti! ¡Dependo de tu favor! Hermanos santos. Y Dios ha sido fiel. Y no era por comportamiento, porque usted conoce bien la historia. Isaac inclusive miente. Isaac todavía la embarra. Y eso no anula la promesa. Vamos a verlo en tu momento, porque la Biblia no lo esconde. Aleluya, hermano santo. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Hermano santo, habita en la tierra. Era un habitar mirando hacia arriba. Era una forma de vivir mirando hacia arriba. Es una ley, escúchame. Esto es una ley. Si algo es visible, es temporal. Y si algo es invisible, es permanente. Invisible no significa que no existe, sino que es eterno. Tú dependes de algo que es invisible, pero es real. Las misericordias de Dios son invisibles. Tú levantas los ojos por fe. Señor, gracias. Estoy en lo infinito, estoy en lo ilimitado, en el favor incondicional. Es invisible, pero por la fe lo veo. Es real. Lo invisible es más poderoso que lo visible. Pero el hombre, por causa de la carne, quiere depender de lo que ve, de lo que pisa, de lo que controla. Nuestro espíritu es invisible, es eterno. Movámonos según la dimensión invisible. Miremos al cielo, a nuestros recursos ilimitados invisibles. Son eternos. Miremos alrededor, a las cosas que nos rodean, son pasajeras. Son pasajeras las cosas que tú ves, esos problemas son pasajeros. Mira lo eterno. Nos contaba abdomen del examen médico, los rayos X. Si lo ves, es temporal. Mira lo invisible está tu salud. En lo invisible puedes ver 120 años de edad, porque Él lo prometió. Yo recién tengo 55 años, ¿eh? Giovanna me corrige. Sí, está acá. En lo invisible estoy viendo 120. Hermanos santos, tú tienes que comenzar a creer viendo lo invisible. ¿Sabes qué es un vacío? Es algo que lleno de lo temporal. Otra vez, ¿qué es un vacío? Es algo que lleno de lo temporal. Vacío no significa que no está lleno. Ciertamente está lleno de lo temporal, pero no llena. Si te mueves con los ojos, nunca estarás satisfecho. Tienes que confiar en la obra terminada de Jesús. Tenemos que depender en lo invisible. No dependamos de los rayos X. La gente depende de los rayos X, del exonograma y un montón de... todo eso tiene su valor, pero tú tienes que depender de... No desperdicies ni desprecies los exámenes médicos, pero tú tienes que ver lo invisible. Yo voy al médico, hace mi examen, pero sigo viendo lo invisible. No importa el pronóstico temporal, veo lo invisible, porque esa es mi identidad. ¿Comprendes eso, hermanos míos? ¡Aleluya! Cuando Giovanna me trae el reporte del mes de las finanzas y dice el número que tenemos en el banco, si lo veo, es temporal. Yo estoy viendo lo invisible. Siempre mira lo invisible. Si estás en una corte, mira lo invisible. Dios tiene la victoria sobre ti. Tú ves las evidencias y dice, vas 7 años de cárcel. Y dice, no, tengo misericordia de ti. Te lo voy a quitar. Hermanos santos, no te acostumbres a ver, a ser gobernado por lo que ves con los ojos. No lo desperdicies, no lo desprecies, pero gobierna tu vida por lo que no ves. Por lo que no ves. ¿Qué estás viendo en lo invisible, hermanos santos? Así que tenemos que depender, hermanos santos. Génesis 26:6. Volvamos a Génesis 26:6. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Estamos, amados. Giovanita regresó. Me lee Génesis 26:6, mamita, a ver. Para que entres en la historia de nuevo. Génesis 26:6. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Aleluya, qué versículo tan corto y tan hermoso, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Obedeció a Dios. Siguió el sistema que Dios le estaba mostrando. Pero inmediatamente, escúchame, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Lo aprendió del papá. Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Tremendo, ¿no? Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Aquí vemos a Isaac en una área que había creído mal. El creer incorrectamente produce la vida incorrecta. Isaac creyó incorrecto, produce una mentira. La mentira es el producto del creer interno. Mira lo que dice, porque pensaba, nota, tuvo miedo. Y eso produce un estilo de vida externo, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. ¿Dónde estaba ese creer incorrecto? Adentro. Ese creer incorrecto tiene que ser sustituido por el nuevo sistema de Dios, y Dios lo va a corregir en tu momento. Pues ella era de hermoso aspecto. Subraya esa palabra. Ella era de hermoso aspecto. Si leemos cuidadosamente la Biblia, encontramos que cada vez que se menciona a un hombre de Dios, su esposa siempre es hermosa. Yo no estoy predicando religión. Aquí lo vemos, hermanos míos. Estoy predicando Biblia. Cada vez que se menciona un hombre de Dios, su esposa es hermosa. Abraham, su esposa era hermosa. Isaac, su esposa era hermosa. Jacob, su esposa era hermosa. Hermanos míos, espera ser un hombre de Dios y Él te dará una mujer virtuosa. Espera ser un hombre de Dios. ¿Pero qué hacen los muchachos? Se apresuran. Espera ser un hombre de Dios y Dios te da una mujer de virtud, hermanos santos. Cierto, mamita bella. Como Dios me ha bendecido muy grandemente, hermanos míos. Dios me bendijo mucho con mi esposa. Sucedió que después que él tuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y obviamente en una caricia de hermanos. Estaba Abimelec por la ventana. ¿Ah? Dice, ¿qué está pasando? Me encanta la traducción, la King James, Sporting, haciendo deporte. Yo le someto que estaba haciendo bowling, jugando béisbol. ¿Qué traducción tan interesante? Sporting, haciendo deporte. Ah, they were wrestling. ¡Qué tremendo! Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Nota, él mintió por lo que creía internamente. Y Abimelec dijo, ¿por qué no has hecho esto? Por poco alguien hubiera tomado tu mujer. En verso 11, entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Allí encontramos al mismo rey haciendo un mandato, demostrando el favor de Dios. Nota que el creer correcto produce el vivir correcto. Si Isaac hubiera entrado, no, soy hijo de Dios y nada me va a tocar, tú eres mi esposa, mire hermanos, no lo hubieran tocado. El mismo mandato lo hubiera hecho Abimelec desde el comienzo. En un mandato que nadie tocase a Isaac o a Rebeca, claramente este es el favor de Dios, aunque este era una falta de Isaac. Escúchame, aunque este era una falta de Isaac, no encontramos a Dios reprochando a Isaac. Isaac se metió en problema por mentir. Él dijo que Rebeca era su hermana. Obviamente que esto era un pecado grave contra Dios y contra su propia esposa. Cuando el problema es nuestro, ¿todavía Dios nos salva? Otra vez, cuando el problema es nuestro, ¿todavía Dios nos salva? ¿Comprendes eso? Él nunca apartará su misericordia. Nunca. Sus misericordias son nuevas, son verdes cada día. Dios nos guía por senda de justicia para confortar nuestra alma, pero algunas veces nosotros andamos. Vamos a verlo rápidamente en el Salmo 23. Dios nos guía, Él nos va guiando el sistema de Dios. Cuando tú dependes de la gracia, cuando tú estás entrando en el eterno hoy, en el sistema ilimitado, en el sistema del favor de Dios, Dios te va guiando, guiando. Pero muchas veces yo me adelanto, yo ando. Ya cambio de ser guiado a yo hacer andado, a yo andar. Cuando yo ando, me meto en problemas. Pero aún a pesar de eso, Dios me consuela, me restaura. Vamos a verlo rápidamente, por favor. Salmo 23, verso 1. Estamos todos, ¿cierto? Jehová es mi pastor. La palabra hebrea, es Ra'ah. Significa Resh, Ayin y Hei. En el Aleph Bet nos da riqueza. La palabra Ra'ah es Resh, Ayin y Hei. Resh es pensar, Ayin es ver y Hei es gracia. Una mente saturada de la gracia y ver la vida desde la gracia es pastoreada por Dios. Te lo repito nuevamente, una mente saturada de la gracia y ver la vida de la gracia es pastoreada por Dios. Tremendo, ¿no? Jehová es mi pastor, hermano santo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo primero que hace el buen pastor es llevarte a reposar a la obra terminada. Lo primero, no es lo que tú haces, fue lo que él hizo. Por lo tanto, reposa. Junto a aguas de reposo, escúchame, me pastoreará. Esa palabra es interesante. Pastorear es conducir. En aguas de reposo me conducirá. En hebreo, hermano santo, es nahal, que significa nun, hei y lamed. Nun es pez o creyente, hei es gracia y lamed es aprender. Es decir, el creyente ocupado o consciente de la gracia aprenderá o será conducido. Te lo repito, hermano santo, él me conducirá, él me guiará. ¿Quiere ser conducido? El creyente ocupado o consciente de la gracia va a ser conducido. ¡Qué tremendo, hermanos míos! El Aleph Bet, usted está comiendo hoy vianda. Esto no es leche, hermanos santos. Él me conducirá, él me guiará. Otra vez es nun. Aquí tienes mi vida. Nun, que es creyente o pez. Hei, que es gracia. Y lamed, el creyente ocupado, consciente de la gracia, aprenderá. Esto es, va a ser guiado. Pero el verso 3, confortará. La palabra ahí es el hebreo shab, que significa renueva, revive, restaura, convierte mi alma. El buen pastor, cuando te guía por la gracia, tu alma se renueva, se revive, se restaura, hermano santo. La palabra shab, ya que me preguntaste, es la palabra confortar, que significa shin, bab, ambed. Disculpa que te tire mucho hebreo, pero déjame decir, ahí están en mis notas. Significa claramente, shin es Dios, bab es clavo y bed es la morada. Dios te clava en su morada o su casa para confortarte. Esto es estar consciente de la presencia de Dios. ¿Sabes qué es confortar el alma? Estar consciente de la presencia de Dios. Estar clavado en la casa de Dios. Eso lo hace el buen pastor. Pero de repente cambia el tono. En lugar de ser guiado, pasa a ser andado. Y dice, aunque ande, verso 4, aunque ande, halak, andar, avanzar, correr, adelantarse. Increíble, ¿no? La palabra, el que ande, significa adelantarse, significa desaparecer. Dios nos busca y desaparecimos de él. Se parece a Gabriel cuando uno sale. Gabriel se adelanta. Gabriel, ven acá, llévala, solito, adelante. Va andando, ya no va siendo guiado. Dios, cuando en el sistema de Dios, tú tienes que ser guiado, no te adelantes. Cuando estás consciente de gracia y viendo gracia, Él promete conducirte. No andes, guía, Él te va a guiar. Pero aquí encontramos la palabra halak, es adelantarse, avanzar, correr, desaparecer. Aunque ande en valle de sombra, escúchame, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aún allí, Dios no nos abandona. Dios no nos abandona, hermano. Dice, tu vara, es decir, su gobierno, su callado, es decir, su respaldo y sostén, me infundirán nakham, aliento, respirar fuertemente, conforta, nos protege. Él nos va a respirar, hermanos míos. Aun cuando andamos por nuestra propia cuenta, Él nunca nos abandona. Más bien, siempre estará allí para traernos de regreso. De regreso. Ponga su manito allí, no lo pierda, o simplemente anótele, no va a tener tiempo de encontrarlo. Salmo 89, verso 33, dice, aunque sus hijos me abandonen y a olvidar en mi ley, dice, yo los castigaré por su rebelión, mas no quitaré mi misericordia. No falsearé mi verdad. Qué tremendo, ¿no? Salmo 89, verso 32 y 33, Dios no quitará su misericordia de nosotros. Dios jamás quitará su bondad en nuestra vida. hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. Ahora, aquí dice la Biblia, en Génesis, volvemos a Génesis 26, en aquel año fue bendecido. Ahora yo le pregunto, ¿cuál año? Yo le pregunto, ¿en cuál año? Escúchame, hermano mío, en el año del hambre severa, en el año de la crisis, en el año en que la tierra estaba infructífera, en ese mismo año Isaac cosechó 100 por 1. Entra fe en tu corazón ahora mismo. En ese mismo año de escasez, de sequía, de crisis, Dios te dice, tú vas a cosechar 100 por 1, hermano santo. Y la razón, porque el Señor le bendijo. Otra vez, Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó su rey de la palabra aquel año. Y yo me pregunto, ¿cuál fue ese año? Hermano, en aquel año en que todo andaba bien. Hermano, ¿usted se recuerda cuando la gente venía a Estados Unidos y recogía el dinero con los pies? Y la gente salía a las calles, habían dormitorios, camas, habían neveras. No estoy exagerando, fue real. En los años 60, tú querías comprar dormitorios, lo único que tienes que hacer era ir a la calle a recoger. Yo vine en el 80, yo amoblé todo mi dormitorio, salí a la calle. Todo el apartamento que yo renté para mis 5 hermanas que traje más tarde, con mi hermano salimos a recoger. Cama, dormitorio, amoblamos todo el dormitorio, saliendo a la calle, nada más. Y tú salías de un trabajo y en la tarde tenías otro trabajo. Tú dejabas un trabajo, en un día tú podías cambiar en 3 trabajos. Había bonanza. El río Nilo se secó. El río Nilo se secó. Hermanos santos, ¿comprendes eso, hermano? ¿Cuál año? Por eso que yo te pregunto, ¿cuál año? En el año de la crisis, en el año de la escasez, en el año de la sequía, donde todo mundo descendía a Egipto. Hermanos santos, en ese mismo año cosechó, otra vez Génesis 26, por favor, abra la Biblia, tú tienes que leerlo porque eso entra fe. Génesis 26, 12, no me permita que predique porque me emociono, hermano santo. Yo estoy aquí como pescado en agua. 26, 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¡Aleluya! Fue el año de la sequía, el año del mal reporte, el año de la depresión, e Isaac, el escogido, fue bendecido. Escúcheme, no 10%, no 20%, 100 por 1. Por cada semilla que él puso, recibió 100. Esa es la tasa de interés del sistema que le estoy hablando yo. Es en ese banco yo quiero poner mis bienes, y en ese banco es que lo he puesto, y por eso es que me va bien. Hermano santo, el varón se enriqueció, verso 13, todo el mundo habla el verso 13 porque es interesante, lo busqué en varias versiones, me gusta leer la Biblia en varias versiones porque entra más riqueza. Se lo voy a leer en varias versiones, usted se va a reír, está listo para reírse. Mire, verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso en un año. Déjeme leérselo en otra versión, escúcheme. He grew great, going to be great, and became exceedingly great. Déjeme leerle otra versión. El hombre se enriqueció, continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Voy a leerle otra versión. El hombre se engrandeció, continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy grande. Grande, grande, grande. Rico, rico, rico. Great, great, great. En inglés. And the man grew great. And he went on going to be great. And he became exceedingly great. Increíble. En un año. ¿Por qué? Porque él vio lo invisible. Alabado sea el nombre de Dios. Y con esta bendición es que envío a mi sobrino hoy día, que va para, esta semana va para Texas. Tú vas viendo lo invisible. Nosotros te enviamos con esta unción. El Dios que te bendijo aquí te está acompañando, porque no es un lugar, es una persona. Tú no prosperaste en Nueva York por un lugar o una empresa. Tú prosperaste por un Dios que te ama, porque tú eres hijo de Isaac. Ve con esta promesa. Lee este pasaje en el avión y levanta los brazos cuando estás en el avión, aunque te llamen loco. Porque tú vas a ser muy próspero. Porque la gente va a tener envidia de la prosperidad de Dios sobre ti. Dice que la gente tuvo envidia, te va a perseguir. Dice Cristo, todo el que dejare casa, hermano, hermana, hijo, hija, tierra por mí, recibirá 100 veces más en esta tierra con persecución. Cuando tú eres próspero, la gente te va a perseguir. La gente va a tener envidia. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Y en el cielo la vida eterna. Dios te está llamando a un sistema diferente. Deja la religión. Déjate enseñar. Cambia el creer correcto. Lo que te estoy hablando es Biblia pura. Hermano Joel, es que yo no creo en la prosperidad. Entonces no me escribas que te va bien en el fin de año. Hermano Joel, le deseo bien. No me escribas entonces. Me tienes que describir. Hermano Joel, yo le deseo que todo le valga mal. Porque tú crees en la miseria. Crees en el temor. Crees en el miedo. Crees en tener la luz apagada y tienes que el cuco te va a coger. Eso es lo que los cristianos creen, hermanos santos. Creen en una vida de miedo, de escasez, de enfermedad. Entonces también, eso significa ser evangélico. Te estoy hablando, tú como Isaac eres heredero. Y si eres de Cristo, tú eres linaje de Abraham. Lo que pasa es que no sabes vivir. Dios te está enseñando una vida correcta. ¿Cuál año? Yo te pregunto, ¿cuál año? Hermano, 2014 pronostican el año de crisis, el año de sequía. Mira lo que está pasando en California. Una sequía sin precedente. Imagínense. Es el año de las pandillas. Las pandillas se están multiplicando. El año de la escasez. El año de las violaciones. El año de desempleo. Gente de matanza y un montón de locuras que hay. Pero este es el año de Isaac. Este es el año en que Dios quiere mostrar su gloria sobre ti, quiere mostrar sus caminos para que tú testifiques a un pueblo incrédulo. Hermano santo. Ahora, para los que dicen que esas riquezas internas nada más que no se ven, vamos a verlo. Verso 14. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Olvídate, olvide. La bendición de Dios va a traer persecución. ¿Cuánta gente me ha perseguido porque tengo a mi esposa bien? ¿Sabe cuánta gente me ha escrito, me ha insultado porque vivo bien? El creer correcto produce una vida correcta, pero trae también la persecución. El diablo no quiere que siembre, porque tú eres el linaje de Abraham. Y cuando la simiente de Abraham siembra en el año de la escasez, en ese mismo año recogen 100 por 1, a pesar de que no tengan la mejor madurez, como el caso de Isaac. Si siembra según los recursos invisibles, dependiendo y confiando en Dios en la tierra que Él te muestre, en ese año vas a recoger 100 por 1. En lo natural lo invisible siempre te dirán que no tienes estas cualidades y estas otras cualificaciones. La gente, pero tú no estudiaste, pero tú no eres esto, tú no eres lo otro, tú no eres alto, tú no eres anglosajón, tú no eres un montón de cosas. No se trata de eso, hermanos míos. No sé, ayer alguien vino a comprar una puerta igualita a esta que estábamos vendiendo, un fresh door, y algunos americanos vinieron y llegaron y vieron la casa. Ellos, siendo americanos, no viven como nosotros vivimos. O sea, ¿cuánta gente americana ha entrado aquí y se quedan con la boca abierta? Muchos. Dios quiere bendecirte porque Él quiere mostrar su corazón. Él quiere mostrar su bondad, su misericordia, su gracia, para que tú testifiques y bendigas a mucho pueblo. En lo natural y lo visible, puedes que no cualifiques. Realmente no importa, mientras la mano de Dios está sobre ti, mientras te mantengas mirando hacia arriba, mirando la heredad invisible, lo pequeño en las manos de Dios se vuelve abundante y aún sobra. Lo pequeño tuyo en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a bendecir. Cuidado con lo que pones en las manos de Jesús. Si pones tu salud en Él, se vuelve abundante. ¡Aleluya, hermanos míos! Pon tu salud en Jesús. ¡Aleluya, hermanos míos! Si pones tu corazón en sus manos, se vuelve abundante. Comienzas a amarla, a quererla, a besarla. ¡Aleluya! Jehová me dice, ya suéltame, déjame. ¡Aleluya! Me dice, me vas a quitar el sabor. Lo que pongas en las manos de Dios se multiplica. Escríbelo. Yo pongo mi matrimonio en tus manos, se multiplica. Yo pongo a mis hijos en tus manos, yo levanto mis ojos a Dios, se multiplica. Yo pongo mi empleo en tus manos, se multiplica. Yo pongo el viaje misionero en tus manos, se multiplica, hermanos santos. Lo que tú pongas en sus manos se va a multiplicar. Pon tu salud, pon tus años. Yo pongo mis años en las manos de Dios. Le pienso dar patada al diablo hasta que tenga 120 años, hermanos míos. ¡Aleluya, hermano santo! ¡Aleluya! ¡Amén, amados míos! Escúchame esto. Pedro estaba pescando toda la noche sin pescar, pero permitió al día siguiente que Jesús usara su barca. Había una gran multitud y Jesús le dice, ¿me dejas usar tu barca? Jesús se sube en la barca de Pedro y la usa como púlpito. Predicó. Después que terminó de predicar, le dice a Pedro, escúcheme, Pedro no está buscando a Dios, Pedro no está en nada. Simplemente le permitió, lo que tú pongas en la mano de Dios se multiplica. Y Jesús termina de predicar, dice amén, y se vuelve a Pedro y dice, tira tu red. Y dice, toda la noche hemos pescado, tírala. El desobediente no toma la red profesional grande, sino la red pequeña para tratar las aguas, y tira la red, se rompía de tantos peces. Lo que tú pongas en las manos de Dios se multiplica, hermanos santos. Se vuelve atractivo, se vuelve bendecido. En el año de severa hambre, Isaac prosperó 100 por 1. Era obvio que Isaac no leyó el Wall Street Journal. Era obvio que Isaac no leyó el periódico. Hermano santo, ni estuvo pendiente de las malas noticias. Yo no estoy en contra de los reportes, pero hermano santo, yo voy a estar proyectándome a lo invisible. Todos son reportes basados en los esfuerzos humanos, basados en la sequía del Nilo, hermano santo. Pero nosotros basamos nuestra vida según el pronóstico humano, no el pronóstico humano, sino el pronóstico de Dios. Giovanita y yo vamos a Texas. Señor, tú tienes una casa en Texas. Levanto mis ojos a los montes. Llueve. Hermanos santos. Aleluya, hermanos míos. Génesis 26:13, por favor, mira el 13. El varón se enriqueció, grew great, fue prosperado, went on going to be great, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, until he became exceedingly great. Te encanta leer eso, hermanos míos. ¿Y sabes qué? Lo estás viendo en tu espíritu. Están describiendo tu vida. Ahora, tristemente, volvamos al versículo 12. En la Reina Valera le falta una palabra. La palabra es then. Cuando usted lee en inglés, then. El versículo 12 dice, ¿quién me le quiere? Y sembró Isaac aquella tierra. No. Debería decir, entonces sembró Isaac en aquella tierra. Incluyele al comienzo del versículo 12, entonces sembró Isaac en aquella. ¿Por qué es tan importante ese then? Que aparece en la mayoría de la original y aparece en inglés. Then. Porque ese then o entonces es una conexión con lo que ocurrió anteriormente. ¿Qué estaba conectando? El incidente con Rebeca. Estaba conectando la mentira de Isaac. Hermano santo. Sí, y dice, entonces sembró. Dice, esta palabra es sumamente importante. Conecta con lo que precede, y lo que precede fue la situación de Isaac con su esposa. Cuando Isaac resolvió su relación con su esposa, cuando estaban unidos correctamente, entonces Dios los bendijo. Un matrimonio dividido no puede ser prosperado. Por eso que en ese año, then, acércate acá, May, mi ayuda idónea, mi hacer. El diablo quiere dividir matrimonios, porque sabe que cuando estamos en acuerdo y unidad, somos una fuerza que no puede ser parada. Hermanos santos, Jesús nos dice que cuando dos o tres reunidos en su nombre, lo que pidamos, Él lo daría. Then Isaac saw in that land and received in the same year 100-fold. And the Lord bless him. Then, hermanos míos, es la ley de la primera mención. Encontramos aquí algo muy importante, la palabra ayuda en Génesis. No tiene que buscar. Génesis 2:18, y le haré ayuda idónea. Ayuda incomparable. Ayuda de acuerdo. A counterpart. A suitable help. La palabra es eser. Significa, literalmente la palabra eser en hebreo significa estar a favor y estar en contra. Ayuda idónea, la palabra idónea significa estar a favor y estar en contra. Así que cuando la mujer está en contra de alguna idea y situación, en verdad nos está ayudando, nos está advirtiendo. ¿Cuántas veces mi esposa ha estado en contra y es Dios ayudando? La esposa es la representación de la ayuda de Dios para nosotros. Lo repito, escriban los hombres, por favor, y los jóvenes que se van a casar. La esposa es la representación de la ayuda de Dios para nosotros. La mujer no es un obstáculo. La mujer es la ayuda de Dios para nosotros. Otra vez, la mujer es la ayuda de Dios para nosotros. Cuando nuestra esposa está a favor, es nuestra ayuda, y cuando está en contra, es nuestra ayuda. ¿Cuántas veces mi esposa me decía, no vayas a Pensilvania a comprar casa? Yo me metía como loco, y yo iba, vamos Giovanna, y ella estaba en contra, no. Y mira, año más tarde Pensilvania cayó, yo estuviera ahorita ahorcado. A favor nuestro, estaba en contra, me estaba ayudando. Muchos hombres que han estado casados varios años, el diablo le ha puesto exitosamente un pensamiento nocivo. ¿Cuál es ese pensamiento? Esta mujer no era para mí. Esta mujer es mi enemigo. Esta mujer no me respeta. Esta mujer siempre me contradice. Me casé mal. ¿Quién puso ese pensamiento? El diablo. ¿Por qué? Porque quiere dividir, hermanos santos. Para muchos hombres, estos pensamientos infernales ya no son un pensamiento, sino una fortaleza, un sistema de vivir. Así que cada vez que te lleguen esos pensamientos que te casaste con la persona equivocada y que tu esposa es tu enemigo, párate firme y declara: Dios hizo a mi esposa mi ayuda idónea. Y no hay nadie mejor para mí. Ella es la representación de la ayuda de Dios para mí. Así que los hombres que están aquí, póngase de pie, agarre a su esposa. Dios hizo a mi esposa. Ella es mi ayuda idónea. No hay nadie mejor para mí. Ella representa la ayuda de Dios para mi vida. ¿Estás comprendiendo? Porque si tú crees correctamente, vas a vivir correctamente. Den, hermano santo, den, hermanos míos. Tú tienes que quitar esa maldición del diablo, que la esposa es un obstáculo, que la esposa es un enemigo, y vas a vivir toda la vida amargado cambiando la mujer. Pero la esposa es la ayuda de Dios para nosotros. Zen. Hermanos míos, Dios hizo a mi esposa, es mi ayuda idónea. Hermano santo, es tan importante que tú lo declares. Otra vez, Dios hizo a mi esposa, es mi ayuda idónea. Y no hay nadie mejor para mí, mi amor. No hay nada en la tierra. Dios te creó para mí, eres la ayuda adecuada. Representas la ayuda de Dios para mí. ¿A qué, mamita bella? I love you. Amén, amado santo. Gracias a Dios. Ahora les quiero mostrar, gracias hermanos míos, les quiero mostrar algo interesante en la Biblia. ¿De dónde viene la palabra poder en hebreo? La palabra en hebreo, poder, yo quisiera que usted la encuentre. Deuteronomio 8:18. ¿Están comiendo, hermanos míos? ¡Aleluya, hermanos santos! Deuteronomio 8:18. Les voy a dar tiempo para encontrarlo. A los que les gusta hebreo, aquí se van a encantar con lo que vamos a ver. Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. La palabra hebrea es koach. Él te da el poder para hacer la riqueza. Dios no da riqueza, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Amén, amados. Entonces, Dios te da la sabiduría para hacer la riqueza. Dios te da la habilidad para hacer la riqueza. Dios no da riqueza, Dios da la sabiduría para hacerlas. Dios te da el poder, el koach, para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto. ¿Para qué Dios te quiere bendecir? Para confirmar su pacto contigo, que juró a tus padres como en este día. Cree correctamente, porque el creer correcto produce la vida correcta. Dios te quiere dar la sabiduría de los bienes para confirmar su pacto. Ahora, interesante que la palabra poder es la palabra koach. La palabra koach en hebreo, hermanos santos, viene de dos letras sencillas, hermanos santos. Déjenme encontrarlas por aquí. Rápidamente. Es kaf and het. Recuerda esas dos letras. Kaf and Het, simplemente recuerda esas dos letras. Poder significa Kaf and Het, recuerda esas dos letras. Ahora, interesante que la palabra para esposa, ¿sabes qué es? Comienza con Kaf. Es la palabra hebrea esposa, Kala. Se usa mucho en cantares. ¿Dónde está, amada mía, esposa mía? Aquí está, se me había ido. Mi Kala. Comienza con Kaf. Ahora, pero la palabra para esposo es hatán, que hatán es het. Ahora usted coge la palabra, la primera letra de esposa y la primera letra de esposo y la pone junto y usted tiene koach, poder. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? El diablo quiere separar el matrimonio para que no tengan poder. Este año quiere sembrar. Tienes que creer correctamente. Si tú vas allá afuera, levanta los brazos. Señor, levanta los brazos para que la lluvia. si tú no crees correctamente, si tu corazón, mi esposa es un obstáculo, mi esposa es un problema, no funciona. Damn, este año tú tienes que creer correctamente. Este unido, el diablo no quiere que tengamos unidos, porque unido somos poderosos. Ella representa Kof, yo represento Het. Los dos unidos, Kuak, poder. Poder. Y vamos a ser poderosos este año. ¿Por qué? Porque tú eres mi ayuda idónea. Representas la ayuda de Dios para mí en la tierra. Usted sabe que me estoy mudando a Texas y hemos puesto muchas cosas a vender en Craigslist. Yo tenía una ventana grande que vender, un bay window, tenía una puerta que vender, tenía muchas cosas que vender. Y Giovanna, con toda esa paciencia, toda esa diligencia, y todo lo hemos vendido. ¿Quién hizo todo esto? Mi hacer, mi ayuda idónea. Dios me está ayudando a través de mi esposa. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Tienes que creer correcta, Martita. No son oídas. Sí. Así es. Totalmente. El hombre que maltrata a su esposa, su oración es abominable ante Dios. Son estorbadas. Hermanos santos. Proverbio 18:22, por favor. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza, escúchame, alcanza el razón, la gracia de Dios. Alcanza la benevolencia, el favor de Jehová. Proverbio 18:22, hermanos míos. Otra vez, el que haya esposa, haya el bien. ¿Quién se levanta aquí y dice, yo hallé el bien?
Yo hallé el bien.
Amén. Amén, hermano mío. Y alcanza la benevolencia, alcanza el razón, alcanza la gracia de Dios, hermano santo. Escúcheme, todo esposo que crea que su esposo es un problema, tiene la destrucción. Viene la destrucción, hermano santo. Eso es un hecho. Viene la destrucción sobre su vida. Pero todo esposo que diga, Dios me dio esta esposa y no hay otra mujer para mí, y es el regalo de Dios, es mi ayuda, se está alineando, está creyendo correctamente, se está poniendo en la dimensión de Isaac. Esa persona puede levantar los brazos al cielo y puede esperar con toda confianza la lluvia al favor de Dios, porque tiene Coac, tiene poder, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Es por ello que el diablo siembra semillas de división para detener el potencial de una pareja. ¿Has notado que cada vez que estamos divididos, las finanzas se dañan? Cuando no hay armonía en el matrimonio. Por eso una de las mejores oraciones de un matrimonio, Señor, hazme uno con mi esposa. Haznos una sola visión en el Espíritu. No hay mejor oración de una pareja que orar, hazme uno con mi cónyuge, que seamos uno en toda decisión, en perfecta armonía. Hermanos santos, no quiere decir que siempre van a estar de acuerdo, pero van a estar unidos. Ok, esposa, si usted no está en desacuerdo, expóngase, porque usted es la advertencia de Dios para su cónyuge. Usted le está advirtiendo. Guarde a su esposo, advirtiéndole de los peligros que le acecha. Tu favor está sentado al lado tuyo. Otra vez, tu favor está sentado al lado tuyo. Y hoy, si estoy trabajando afuera, hoy regreso a casa. Hoy regreso a mi favor. Tú ves los hombres, tengo que salir afuera a divertirme. No, no, ¿dónde está tu favor? En casa. Ella es tu favor. Ella conoce lo bueno, lo malo y lo feo de mi vida y aún me ama. Otra vez, conoce lo malo, lo bueno y lo feo de mí y aún me ama. Es ayuda adecuada para mí. Así que mi ayuda está aquí a mi lado. hermanos santos. Aleluya. ¡Zen! Entonces sembró Isaac en aquella tierra. Notas, ven, es que se resolvió esa situación. Dios no la pasa por alto. Ven, tenía que ser resuelto. Entonces sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1, y lo bendijo Dios. Tremendo. Pongámonos de acuerdo con nuestros hacer, con nuestra ayuda idónea. Somos uno, hermanos míos. Gracias, mamita. En el año en que sembró, y terminamos con esto, hermanos santos, terminamos con esto. Isaac sembró. Quiero decirle algo: dar los diezmos se traen porque pertenecen a Dios. Tú no das los diezmos. La Biblia dice traer los diezmos al alfolí. Tú traes los diezmos porque los diezmos pertenecen a Dios. Cuando estamos dando los diezmos, no estamos sembrando. Estamos devolviendo a lo que Dios le pertenece. Tú siembras, cuando se trata de dinero, después de los diezmos. Y que Dios te dirija en esa dirección. Si tú crees en este ministerio de verdad viviente, siembra en este ministerio, si quieres esta unción. Porque donde tú siembras, tú vas a cosechar 100 por 1. Que Dios te hable en la tierra que Él te dirá. No te estoy diciendo que siembres en este ministerio. Pero tú tienes que escoger un ministerio que está predicando la verdad, que es profético, y que Dios te está confirmando. Hermanos santos. 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 8, 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera, vuestra semilla, y aumentará los frutos de lo que habéis sembrado, para que estés enriquecido en para toda obra de liberalidad. 2 Corintios 9:6 hasta el 11 he estado leyendo. Así que yo te profetizo en el nombre de Jesucristo que si siembras en este año 2014, vas a cosechar 100 por 1. No pares de sembrar para futuras cosechas. Siembra, siembra y siembra para futuras cosechas. No pares de sembrar. Si dejaste de diezmar por alguna razón, Dios te perdona. No tiene reproche, no tiene condenación, no hay ira en Él. Pide perdón, ven, reconcíliate. Comienza a pagar, a traer tus diezmos y a sembrar. Hermanos santos, aquel que bendijo y prosperó a Isaac es el mismo que nos prospera a nosotros. La bendición que Dios te da es una prosperidad que el mundo podrá ver, hermanos santos. El mundo va a poder verla, hermanos santos, y darse cuenta de la abundancia de Dios sobre ti. Termino. Mateo 10, verso 29 y 30. Terminamos con esto, hermanos míos. Concluimos. Alabado sea el nombre de Dios. Confío en Dios que usted ha comido palabra, que ha sido enseñado, y que ahora tenga acción. Tenga acción. Este año usted comience a sembrar. Este año usted comience a ver la vida desde el punto de vista de la obra terminada, de la plenitud de Dios. Marcos 10, disculpe que dije Mateo, discúlpeme. Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más, ahora, en este tiempo. ¿Qué va a recibir? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. No dice que va a recibir esposa. ¿Diste cuenta? Porque ya tiene esposa. Dice, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Tú vas a ser perseguido cuando prosperas. Tú vas a ser perseguido cuando predicas el Evangelio. Tú vas a ser perseguido cuando la gente tiene envidia de ti. Escúcheme, Jesús no está diciendo que nos divorciemos. Dejar casa, como muchos cristianos, hay que dejar casa, hay que dejar hermanos, hay que dejar padre, hay que dejar madre, hay que dejar la tierra, hay que dejarlo todo y vivir sin nada, vivir como pobretones, porque es el cristianismo. No entienda mal. Jesús está diciendo, no hay nada que tú sacrifiques por mi nombre y por el Evangelio que yo no lo multiplique 100 veces. Giovanita y yo, y digo correctamente, Giovanita y yo dejamos mi profesión. Dejamos mi carrera. Y aquello que invertía Dios, Dios me lo ha devuelto 100 veces. 100 veces. Vivimos mejor que muchos profesionales que tienen más salarios que yo jamás he podido imaginar. 100 veces. No hay nada que tú pongas en las manos de Dios que Él no retorne para atrás. Cuando tú vas a un viaje misionero, sacrificaste tiempo para tus hijos. Cuando regresas, Dios te da esa relación con tus hijos. No hay nada que tú no inviertas en las manos de Dios. Perdiste una noche de sueño, Dios te retorna salud. Nosotros por tiempo hemos abierto nuestra casa. No hay nada que tú entregas en las manos de Dios. Abrir nuestra casa y cómo Dios nos ha bendecido. Y nos reunimos y comemos y entregamos. Lo que tú pongas en las manos de Dios, tu casa, tu comida, la cocina, y abres tu sala para que la gente sea instruida, Dios lo devuelve 100 por 1. Dios lo restaura. Viajes misioneros, ¡ah, qué tonto, porque botan el dinero! Dios nos devuelve 100 por 1. No hay nada que tú no entregues en las manos de Dios que Él no te lo devuelva. Bueno. Pero alguno osará afirmar que esta prosperidad será para cuando lleguemos al cielo. Pero Jesús nos dice que es para este tiempo, recibiremos 100 por 1. Ningún banco te da tal interés. Por eso que si yo tengo 100 dólares, en lugar de ir corriendo al banco a ponerlo, ¿sabes qué haces con los 100 dólares? ¿Cuánto te da el banco con los 100 dólares? A ver. Centavos. Pero si tú las pones en Dios, ¿cuánto recibes? 100%. ¿Qué mejor interés que ese? ¿Tienes fe? ¿Lo crees? Hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios. Padre, te alabo y te bendigo. Bendigo tu palabra. Y hoy profetizo que este año, si sembramos, oh Padre, vamos a recibir 100 veces más. Es tu palabra, bendito Dios. Son tus promesas para el creyente, para todos los que son como Isaac, herederos. Y solo se activan por medio de la fe. Para el incrédulo es soberbia, necedad. Para el Hijo de Dios son buenas nuevas, son promesas de bien. Y nosotros lo creemos, Padre Santo, y por la fe lo activamos. Bendigo tu palabra, bendito Padre, y profetizo, el año 2014 es un año poderoso, un año bendecido, un año abundante si sembramos y levantamos nuestros brazos al cielo. ¿De dónde viene nuestro socorro? De la lluvia de los cielos, de tu misericordia nueva cada día. Levanta tus brazos a Dios y contempla su gracia, contempla ese sistema invisible pero real, poderoso. Y recibe del Señor el favor que necesitas para este día, el favor que necesitas para esta semana, el favor que necesitas para este mes. Toma del favor tuyo, toma de la abundancia de Dios. Gracias, Señor, porque por la sangre somos herederos, somos igual que Isaac, herederos de la promesa. Y ahora por la fe tomamos esa posesión en Cristo Jesús. Bendigo tu palabra, Señor, a todo aquel que cree. Amado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, glorioso es tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos, bendito sea Dios, bendito su palabra, siervo de la sangre. Amén, amén, amén.